Geisha Radio 4.20. Música, cine, arte, cultura y mucho más. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a Geisha Radio 4.20. Mi nombre es Mike Centeno y te agradezco por estar un episodio más con nosotros. Y síguenos en nuestras redes sociales, búscanos en nuestra página de Facebook como Geisha Radio 4.20. Y no olvides compartir, o en nuestro Instagram, y no olvides seguirnos como @GeishaRadio. Y ya sabes, dudas, comentarios, ideas, recomendaciones, puedes mandarlas a nuestro correo electrónico, que es geisha-radio@outlook.com. Te lo repito, geisha-radio@outlook.com. Y en este episodio, ¿qué crees? Pasaremos unos momentos terroríficos. Pero antes de eso, te presento a la manada. Te dejo en este micrófono a nuestro gurú, a nuestro hermano, a Wolf Nogués.
¡Hey! ¿Qué hay, familia? Bienvenidos a Geisha Radio 4.20. Aquí andamos emocionados como siempre. Les habla y los saluda su hermano Wolf Nogués. Es un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias por volver a darle play a este episodio. Si es la primera vez que nos escuchas, espero te guste y formes parte de esta manada. Ustedes lo pidieron y nosotros cumplimos. Nos hicieron saber cuánto extrañaban los episodios de terror, así que no tuvimos más alternativa que darles gusto. Ahora relájense, apaguen la luz y déjense llevar por los relatos de hoy.
Bienvenido, Gualf. Y de este lado también nos acompaña nuestro hermano, nuestro compañero, Israel Cepero.
Así es, aquí estamos felizmente una vez más en Geisha Radio 4.20, compartiendo con todos ustedes un montón de curiosidades e información. Mi querido Mike, mi querido Wolf, un fuerte abrazo y súper agradecido de estar con ustedes compartiendo experiencias nuevas. Pues nos vamos con otro programa de Geisha Radio 4.20. Les recuerdo mis redes sociales en Facebook, Israel Cepero, y en Instagram, _Artambo.
Bienvenidos, hermanos, y bienvenidos a todos los que nos escuchan en este nuevo episodio. Y antes de comenzar, ya lo sabes, te traemos las respuestas de la dinámica de la semana.
La vez pasada hicimos una pregunta y les dijimos que les íbamos a dar unos cuantos días para que pensaran en la respuesta. Esperemos que ya hayan pensado en la respuesta. La pregunta era: ¿quién fue el primer actor o actriz en ganar un premio Oscar? ¿Quién creen que haya sido? ¿De qué país? Pues les dimos estos días para pensarlo y pues ahora en el programa de hoy les vamos a dar la respuesta. Lo repito, primer actor o actriz en ganar o en ser galardonado a un premio Oscar. Pues el primer actor galardonado fue Emil Jannings por su actuación de Last Command y en The Way of All Flesh. Sin embargo, el actor tuvo que regresar a Europa antes de la ceremonia, por lo que la academia acordó darle la estatuilla antes. Esto hizo que Jannings fuese el primer ganador del Oscar en la historia.
Geisha Radio 4.20. Ahora sí que ya estamos todos juntos y listos, es hora de comenzar y entrar en la zona oscura.
Le conté de ti. Astaroth es un demonio seductor que persuade por la pereza y la vanidad. Se le conocía como el ángel de la ciencia. Su vanidad fue creciendo hasta detener a Dios. Al darse cuenta de esto, fue enviado al infierno. Y su alma se separó en dos partes. Una quedó con él y la otra se llevó en cada una de los humanos muestra de sabiduría para la rebeldía. Se dice que la eternidad buscando su otra mitad y cuando la encuentre, comenzará la rebelión entre los ángeles y demonios. Adriano Peredo fue un sacerdote de Niza, Italia. Él acudía a bautizar a los niños de las zonas marginales de la ciudad como servicio social. En el Vaticano, el asunto de Adriano es que fue siempre el hombre del saber, que quiso conocerlo todo, siempre desde los primeros años de enseñanza, y vivía unos días de adulterio que condenaba su memoria. Cuando pasó los primeros años de servicio, la iglesia decidió darle la plaza a Niza, en un barrio de la clase media, al mismo servicio de la comunidad. Fue aquí donde se presentaron los primeros casos de fuerzas sobrenaturales. El primero de un niño que se comía las veladoras para escupir la cera a sus padres. Este jamás paraba de maldecir. Cuando acudieron a su ayuda, se le sometió a pruebas para confirmar que se trataba de una identidad oscura, a la cual el sacerdote trató de liberar con la aprobación de sus superiores. Tras el primer intento, llevado de las retorcidas expresiones y mañas repulsivas del ser, se vio en una tarea difícil, pero la fortaleza más que su fe que iba de la mano de sus secretos oscuros, consiguieron liberarlo. Sin embargo, momentos antes, el niño le dijo algo. Él sabe tus secretos y lo que vendrá para ti. Con un silencio interrumpido por la felicidad de sus padres, Adriano logró desvanecer ese agudo momento. A la par de la fama del sacerdote, fue creciendo su ayuda. Su siguiente caso fue el de Sofía Berlisconi, una joven que además de sufrir trastornos alimenticios, había llegado a un punto de mutilarse un dedo. Llena de impaciencia, su madre llamó al padre Adriano. Mientras la madre narraba los sucesos y él la escuchaba, se encontró con aquellos ojos verdes llenos de melancolía y cansancio, en los cuales los demonios dormían, guardando en reposo el tormento. Tras el ritual, Adriano empezó a invocar a los sagrados nombres de la iglesia. Sabía que poco a poco haría salir al demonio, pero una parte de él lo frenó al ver el dolor que sentía la víctima. Acongojado por verla sufrir, el padre salió a tomar un respiro y fumar un cigarrillo. La madre quiso hacerle una pregunta y al voltear, vio algo en el frasco donde se encontraba el dedo de su hija. El reflejo mostraba una cara demoníaca, sonriendo y masticando la pequeña extremidad. Adriano volvió a la habitación para continuar con el trabajo de Dios. De repente, el demonio dijo su nombre, tomándolo por sorpresa. La chica, ya estable, se derrumbó en brazos de su madre, no sin antes suspirar algo en su oído. Tiene planes para ti. Adriano se retiró del lugar. Al día siguiente, regresó con un ramo de rosas para la chica, la cual las recibió con afecto. Esa misma tarde, volvió a su antigua parroquia para renunciar a sus servicios a Dios. Meses más tarde, la pareja ya esperaba un hijo. Mientras transcurría el tiempo, empezaron a decorar el hogar. No obstante, la tensión también estaba presente. La chica sufría desmayos repentinos que los médicos atribuyeron al embarazo. El día antes del parto, sufrió el desvanecimiento más grande. En su inconsciencia, se golpeó y escuchó una voz grave. Te dije que tenía planes para ti. Adriano tomó un crucifijo de la pared, con la tristeza asomando en sus ojos. sabía lo que tenía que hacer para salvar a su hijo. Incrustó el objeto en la pierna de la joven, a la vez que una bala atravesaba su columna vertebral. Se quedó paralítico y fue internado en un hospital psiquiátrico para recibir terapias de recuperación. Sofía, su pareja, murió esa misma noche después de dar a luz. 10 años después, Adriano recibió una visita. A lo lejos, vio un niño que llevaba una caja en la mano. Dejándola a sus pies, lo miró con enfado. Iré a verla. Cuando vuelva a caminar, iré a visitarla a su tumba, decía el ex sacerdote, delirante de felicidad. Le contamos de ti, fue todo lo que respondió el niño. Un roedor se acercó al obsequio, sacando de la caja lo que se había amputado Sofía antes del exorcismo, con un listón que decía: tenemos planes para ti. Gracias por todo.
¿Por qué la muerte provoca cambios más importantes de lo que comúnmente se cree? Aunque en general, es el espíritu el que, tras desaparecer, suele volver y en ocasiones contemplado por los vivos. También ha ocurrido que el cuerpo haya andado errante sin el espíritu. Quienes han sobrevivido a tales encuentros manifiestan que esas macabras criaturas carecen de todo sentimiento natural y de su recuerdo, a excepción del odio. Asimismo, se sabe de algunos espíritus que, habiendo sido benignos en vida, se transforman en malignos después de la muerte. Una oscura noche de verano, un hombre que dormía en un bosque despertó de un sueño del que no recordaba nada. Levantó la cabeza y, después de fijar la mirada durante un rato en la oscuridad que le rodeaba, dijo: Catherine Larue. No agregó nada más, ni siquiera sabía por qué había dicho eso. El hombre se llamaba Halpin Fraser. Vivía en Santa Elena, pero su paradero actual es desconocido, pues ha muerto. Quien tiene el hábito de dormir en los bosques sin otra cosa bajo su cuerpo que hojarrasca y tierra húmeda, arropado únicamente por las ramas de las que han caído las hojas y el cielo del que la tierra procede, no puede esperar vivir muchos años, y Fraser ya había cumplido los 32. Hay personas en este mundo, millones y como mucho las mejores, que consideran tal edad como avanzada. Son los niños. Para quienes contemplan el periplo vital desde la puerta de partida, la nave que ha recorrido una distancia considerable parece muy próxima a la otra orilla. Con todo, no está claro que Alfin Fraser muriera por estar a la intemperie. Había pasado todo el día buscando palomas y caza por el estilo en las colinas que hay al oeste del Valle de Napa. Avanzada la tarde, el cielo se cubrió y Fraser no supo orientarse, aunque lo más apropiado hubiera sido descender, como todo el que se pierde sabe. La ausencia de senderos se lo impidió y la noche lo sorprendió en el bosque, incapaz de abrirse camino en la oscuridad a través de las matas de manzanita y otras plantas silvestres. Confuso y rendido por el cansancio, se echó debajo de un gran madroño donde el sueño le invadió rápidamente. Sería horas más tarde, justo en la mitad de la noche, cuando uno de los misteriosos mensajeros divinos que se dirigía hacia el oeste por la línea del alba abandonaría las filas de las nutridas huestes celestiales y pronunciaría en el oído del durmiente la palabra que le haría incorporarse y nombrar, sin saber por qué, a alguien que no conocía. Alfin Fraser no tenía mucho de filósofo ni de hombre de ciencia. El hecho de que al despertar de un profundo sueño hubiera pronunciado un nombre desconocido, del que apenas se acordaba, no le resultó lo bastante curioso para analizarlo. Le pareció, eso sí, extraño. Y tras un ligero escalofrío, en atención a la extendida opinión del momento sobre la frialdad de las noches, se acurrucó de nuevo y se volvió a dormir. Pero esta vez su sueño sí iba a ser recordado. Soñó que iba por un camino polvoriento cuya blancura resaltaba en la oscuridad de una noche de verano. No sabía de dónde venía aquel camino ni a dónde iba, ni tampoco por qué lo recorría, pero todo parecía de lo más normal y natural. Como suele ocurrir en los sueños, en el país que hay más allá del lecho, las sorpresas no turban y la razón descansa. Enseguida llegó a una bifurcación. Del primer camino partía otro que parecía en tránsito desde hacía tiempo, porque, en opinión de Fraser, debía conducir a algún lugar maldito. Empujado por una imperiosa necesidad y sin la menor vacilación, lo siguió. Según avanzaba, llegó a la conclusión de que por allí rondaban criaturas invisibles cuyas formas no conseguía adivinar. Unos murmullos entrecortados e incoherentes que, a pesar de ser emitidos en una lengua extraña, Fraser comprendió en parte, surgieron de los árboles laterales. Parecían fragmentos de una monstruosa conjura contra su cuerpo y su alma. Aunque ya estaba muy avanzada la noche, el bosque interminable se encontraba bañado por una luz trémula que, al no tener punto de difusión, no proyectaba sombras. Un charco formado en la rodada de una carreta emitía un reflejo carmesí que llamó su atención. Se agachó y hundió la mano en él. Al sacarla, sus dedos estaban manchados. Era sangre. Sangre que, como pudo observar entonces, le rodeaba por todas partes. Los helechos que bordeaban profusamente el camino mostraban gotas y salpicaduras sobre sus grandes hojas. La tierra seca que delimitaba las rodadas parecía haber sido rociada por una lluvia roja. Sobre los troncos de los árboles había grandes manchas de aquel color inconfundible, y la sangre goteaba de sus hojas como si fuera rocío. Fraser contemplaba todo esto con un terror que no parecía incompatible con la satisfacción de un deseo natural. Era como si todo aquello se debiera al crimen que no podía recordar, pero de cuya culpabilidad era consciente, y este sentimiento acrecentaba el horror de las amenazas y misterios que le rodeaban. Pasó revista su vida para evocar el momento de su pecado, pero todo fue en vano. En su cabeza se entremezclaron confusamente imágenes de escenas y acontecimientos, pero no consiguió vislumbrar por ningún lado lo que tan ansiosamente buscaba. Este fracaso aumentó su espanto. Se sentía como el que asesina en la oscuridad sin saber quién ni por qué. Tan horrorosa era la situación. La misteriosa luz alumbraba con fulgor amenazante terrible. Tan silencioso. Las plantas malignas, los árboles, a los que la tradición popular atribuye un carácter melancólico y sombrío, se confabulaban tan abiertamente contra su sosiego. Por todas partes surgían murmullos tan sobrecogedores y lamentos de criaturas tan manifiestamente ultraterrenas que no la pudo soportar por más tiempo y, haciendo un gran esfuerzo por romper el maligno hechizo que condenaba sus facultades al silencio e inactividad, lanzó un grito con toda la fuerza de sus pulmones. Su voz se deshizo en una multitud de sonidos extraños y fue perdiéndose por los confines del bosque hasta apagarse. Entonces todo volvió a ser como antes, pero había iniciado la resistencia y se sentía con ánimos para proseguirlo. No voy a someterme sin ser escuchado, dijo. Puede que también haya poderes no malignos transitando por este maldito camino. Les dejaré una nota con una súplica. Voy a relatar los agravios y persecuciones que yo, un indefenso mortal, un penitente, un poeta inofensivo, estoy sufriendo. Alfred Fraser era poeta del mismo modo que penitente, solo en sueños. Sacó del bolsillo un pequeño cuaderno rojo con pastas de piel, la mitad del cual dedicaba a anotaciones, pero se dio cuenta de que no tenía cómo escribir. Arrancó una ramita de un arbusto y, tras mojarla en un charco de sangre, comenzó a escribir con rapidez. Apenas había rozado el papel con la punta de la rama. Una sorda y salvaje carcajada estalló en la distancia y fue aumentando mientras parecía acercarse. Era una risa inhumana, sin alma, tétrica, como el grito de colimbo solitario a medianoche al borde de un lago. Una risa que concluyó en un aullido espantoso en sus mismos oídos y que se fue desvaneciendo lentamente, como si el maldito ser que la había producido se hubiera retirado de nuevo al mundo del que procedía. Pero Fraser sabía que no era así. Aquella criatura no se había movido y estaba muy cerca. Una extraña sensación comenzó a apoderarse lentamente tanto de su cuerpo como de su espíritu. No podía asegurar que el sentido de ser alguno era el afectado. Era como una intuición, como una extraña certeza de que algo abrumador, malvado y sobrenatural, distinto de las criaturas que lo rodeaban y superior a ellas en poder, estaba presente. Sabía que era aquello lo que había lanzado esa cruel carcajada, y ahora se aproximaba, pero desconocía por dónde y no se atrevía a hacer conjeturas. Sus miedos iniciales habían desaparecido y se había fundido en el inmenso pavor del que era presa. A esto se añadía una única preocupación: completar su súplica dirigida a los poderes benéficos que, al cruzar el bosque hechizado, podrían rescatarle si se le negaba la bendición de ser aniquilado. Escribía con rapidez inusitada y la sangre de la improvisada pluma parecía agotarse. Pero en medio de una frase sus manos se negaron a continuar. Sus brazos se paralizaron y el cuaderno cayó al suelo. Impotente para moverse o gritar, se encontró contemplando el rostro cansado y macileno de su madre, que con los ojos de la muerte se erguía pálida y silenciosa en su mortaja. En su juventud, Alfred Fraser había vivido con sus padres en Nashville, Tennessee. Los Fraser tenían una posición acomodada en la sociedad que había sobrevivido al desastre de la Guerra Civil. Sus hijos habían tenido las oportunidades sociales y educativas propias de su época y posición, y habían desarrollado unas formas educadas y unas mentes cultivadas. Alfin, que era el más joven y eclenque, estaba un poquito mimado. En él se hacía patente la doble desventaja del mimo materno y de la falta de atención paterna. Fraser era lo que todo sureño de buena posición debe ser: un político. Su país, o mejor dicho, su región y su estado, le llevaban tanto tiempo y le exigían una atención tan especial que solo podía prestar a su familia unos oídos algo sordos a la causa del clamor y del griterío, incluido el suyo, de los líderes políticos. El joven Alfin era un muchacho soñador, indolente y bastante sentimental. Más amigo de la literatura que de las leyes, profesión para la que había sido educado. Aquellos parientes suyos que creían en las modernas teorías de la herencia veían en el muchacho al difunto Myron Bain, su bisabuelo materno, quien de ese modo volvía a recibir los rayos de la luna, astro por cuya influencia Bain llegó a ser un poeta de reconocida valía en la época colonial. Aunque no siempre se observaba, sí era digno de observación el hecho de no considerar un verdadero Fraser a que no poseyera con orgullo una suntuosa copia de las obras poéticas de un antecesor. Sin embargo, y de forma incomprensible, la disposición a honrar al ilustre difunto en la persona de su sucesor espiritual era más bien escasa. Al fin era considerado la oveja negra que podía deshonrar a todo el rebaño en cualquier momento, poniéndose a balar en verso. Los Fraser de Tennessee eran gente práctica, no en el sentido popular de dedicarse a tareas orientadas por la ambición, sino en el de despreciar aquellas cualidades que apartan a un hombre de la beneficiosa vocación política. Para hacer justicia al joven Alfin, hay que confesar que, aunque él encarnaba fielmente la mayoría de las características mentales y morales atribuidas por la tradición histórica y al famoso bardo colonial, solo se le consideraba depositario del don y arte divino por una deducción. No solo había cortejado jamás a la musa, sino que, a decir verdad, habría sido incapaz de escribir correctamente un verso para escapar a la muerte. Sin embargo, nadie sabía cuándo esa dormida facultad podría despertar y hacerle teñir la lira. Mientras tanto, el muchacho resultaba bastante inútil. Entre él y su madre existía una gran comprensión, pues la señora era, en secreto, una ferviente discípula de su abuelo, pero con un tacto digno de elogio que algunos calumniadores prefieren llamar astucia.
Hoy pues he decidido abrirles un poco lo que tengo en mis pensamientos, en mis recuerdos, esas aventuras que hemos vivido, ¿no? Y hoy pues quiero compartirles una historia que me pasó cuando estaba en el colegio militarizado. Para los que no lo sepan, estuve en un colegio militarizado que era internado completo. Entrábamos los lunes y salíamos los viernes por la tarde. Habían más horarios, pero este era el que me tocaba a mí. Y en esta escuela, desde que llegué, pues, aunque no hubiera nada malo hablando de presencias, espíritus y esto, pero pues desde que llegabas daba mal rollo esa casa. Porque llegábamos al internado y el internado era de estas casas súper antiguas. Estas casas enormes, con no sé cuántas habitaciones, un montón de camas, las paredes tenían espejos enormes, o sea, todas las paredes podían ser un espejo completo, de pared a pared. El suelo era de madera. En cada habitación, si no mal recuerdo, eran cuatro habitaciones, sí, grandes. Y dentro de cada habitación había entre 3-4 literas, por lo que dormíamos 8 personas por habitación. El suelo era de madera. Recuerdo también que en las madrugadas, cuando pasaban los trailers, los camiones estos grandes, pues pasaban ahí y se sentía cómo se movía el suelo y todo. O sea, era súper viejo. Tú llegabas y ya algo tétrico sentía, pero por el simple hecho de ver eso, no porque se sintiera algo malo. Pero con el tiempo, pues empezó a pasar lo típico de todas las escuelas, que se aparece tal persona, que sentimos no sé qué, lo típico del niño, la niña o el señor que se aparece. Entonces, pues, se empezó a comentar por el internado que se aparecía una niña. Hagan de cuenta, donde estudiábamos nosotros era otro plantel, en la misma calle, pero otro plantel. Teníamos que ir en coche para trasladarnos, y el internado era especialmente para eso. Era la primaria, y encima de la primaria estaba el internado. Pues empezó a haber rumores por otros internos de que una niña se estaba apareciendo en el internado, por lo que pues mucha gente pues empezó a sacar de onda, ¿no? El oficial decía que nos tranquilizáramos, que no pasaba nada, pues él era el que estaba a cargo y el que nos cuidaba. Yo sinceramente en ningún momento sentí alguna presencia mala, pesada, por así decirlo. Yo en todo momento me sentía con confianza y sin más. Pero es verdad que me pasaron ahí unas cuantas cosas, recuerdo dos. Hoy les voy a compartir una que la recuerdo mucho, mucho, mucho. Y fue en esta época cuando estaban diciendo que se aparecía la niña y tal. Apareció un chico nuevo. Había entrado al internado, venía de Estados Unidos y le decíamos el gringo. Pues el gringo había llegado. Y una semana antes de que llegara el gringo, había sucedido algo en el internado. Mientras yo estaba viendo la tele, empecé a escuchar gritos en el baño. Entonces, cuando nos volteamos todos a ver para levantarnos, ir a ver qué pasaba, ya venía saliendo un compañero interno con la toalla, todo mojado, gritando, casi llorando, porque decía que había visto una niña, que estaba escuchando ruidos, escuchaba algo, como si alguien hablara o alguien cantara. Entonces salió de la ducha, abrió la puerta del baño y se encontró que ahí había una niña. Entonces fue que nosotros, fue lo que escuchamos, los gritos de ese momento y ya cuando él salió. Tuvieron que tranquilizarlo un buen rato, nosotros no entendíamos lo que había pasado, no queríamos creerlo. El oficial nos dijo que nos durmiéramos y que no nos preocupáramos. Entonces, pues, después de cierto tiempo de que se aparece la niña y después viene y pasa esto, pues obviamente nosotros estábamos sacados de onda, no sabíamos ni qué pensar. Entonces, una semana después llegó el gringo, calculando más o menos, una semana después. Llegó el gringo y nosotros seguíamos pues con ese miedo, ¿no? Con ese terror de saber si es verdad lo que dicen o no. Entonces el oficial nos pidió de favor que no le dijéramos nada al gringo, porque se estaba haciendo un poco famoso entre los internos el tema de la niña, y que por favor no le comentáramos nada, que era nuevo, que venía de otro país, que lo último que necesitaba era eso. Lo primero, pues, necesitaba estar en confianza, íbamos a estar viviendo juntos y pues obviamente no íbamos a llegar de primeras a contarle eso para que no hubiera malos rollos. Entonces, pues todos prometimos que no le vamos a decir nada, por lo menos los primeros días. Pero la primera noche, al gringo le toca dormir en mi habitación, que habían tres literas. Él dormía en las literas de, digamos que había un espacio en el suelo, en medio de las tres literas. Yo estaba en una pared, el gringo estaba hasta la otra pared, en la litera de arriba también. Y el problema es que la litera del gringo daba hacia, tenía una ventana al lado, exactamente al lado de su cama, y esa ventana daba al patio de preescolar y primaria de la escuela militar, que esta escuela militar lleva desde antes de los años 80 funcionando. Lleva muchísimos años. Entonces el gringo le tocó dormirse al lado de esa ventana. Yo dormía en la litera de al lado y era el que estaba al lado del switch, del interruptor para darle a la luz, encenderla. Pues de repente ese día, pues estábamos dormidos y eso en la madrugada, eso de las 3 de la mañana o así, escuchamos un ruido, pero súper, súper fuerte, un golpe que todos nos asustamos, nos levantamos, yo me levanté, no sabía lo que pasaba. Entonces el oficial me gritó que encendiera la luz, me gritó, ¡enciende la luz, enciende la luz! Yo le di al interruptor. Cuando le doy al interruptor, veo que el gringo está tirado en el suelo, con las manos en el pecho, un poco agarrotadas, como con mucha tensión, en forma de pájaro, en el pecho, casi temblando, y estaba, no convulsionándose, pero estaba tieso, sin parpadear, como una momia, pero temblando, 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 y no nos contestaba, no parpadeaba, no hacía nada. Entonces el oficial, todo nervioso, le empezó a hablar, gringo, gringo, tal. Pues le empezó a dar de cachetadas, de bofetadas ahí para que más o menos reaccionara, y el gringo no reaccionaba. Pues obviamente nosotros, entre lo dormido que estábamos, las historias que ya no sabíamos, tal, así, no sabíamos ni qué. Entonces pues todos estábamos súper asustados, hasta que el gringo pues empezó a reaccionar poco a poco. Entonces pues lo tranquilizaron, que se sentara. El gringo pues hablaba muy, muy poco español cuando llegó. Le empezamos a hacer preguntas, que qué era lo que le había pasado. Y el gringo nos cuenta que él estaba dormido y de repente, en una de esas que estás medio dormido y entreabres los ojos así, pues entreabrió los ojos y vio en la ventana que había una niña en el patio viendo hacia arriba. Entonces terminó de abrir los ojos para ver si de verdad estaba una niña ahí, y la niña no se movía, simplemente estaba viéndolo hacia arriba a la ventana. Entonces él le quiso hablar al oficial, quiso hablarnos a nosotros, pero decía que no le salía la voz. Trataba de hablarnos, de gritar, pero no le salía la voz. Entonces tampoco podía moverse así del todo, y lo único que pudo hacer, dice él, fue tratar de mover el cuerpo hacia el lado, y por eso mismo fue que cayó todo tieso hacia el suelo. O sea que él, de no poder moverse y la desesperación, lo único que hizo fue girar y pues caer al suelo. Y cuando cayó al suelo seguía sin poder moverse. Él decía que nos veía a nosotros hablándole, tratando de que reaccionara, y nosotros le decíamos, pero es que no parpadeabas, gringo, ¿Cómo vas a ser consciente de que te estamos hablando si es que no te dabas cuenta? Y decía, sí, es que yo lo estaba viendo todo, pero es que no podía moverme, no podía gritar, no podía hablar. Y pues obviamente a nosotros, cuando nos dijo eso de la niña, pues, a ver, quiero recordarles que esto era en una escuela militar. Y en la escuela militar pues estaban acostumbrados a castigarnos haciendo ejercicios físicos, etc. Pues el oficial fue lo que hizo. Nos levantó y dijo, todos, vámonos al salón de al lado de la cocina. Entonces fuimos y el oficial empezó a hablar con nosotros. Nos puso ahí manos a la nuca, sentadillas, para que dijéramos quién era el que le había dicho la historia de la niña al gringo. Pues todos súper enojados, porque sabíamos que si alguien decía algo íbamos a estar precisamente eso, haciendo ejercicio. Pero no me imaginaba que íbamos a estar a las 3, 4 de la mañana haciendo ejercicio sin saber qué mierda había pasado. Pues al final terminamos hablando todos, y es que lo prometimos, y nadie había dicho nada. Hablamos con el gringo que por favor nos dijera quién le había dicho algo, y el gringo dice que no sabía ni de qué le estábamos hablando. Él simplemente había dicho que él lo único que sabía era que había visto a la niña. Pues obviamente nosotros estábamos súper asustados cuando nos contó eso. Y luego más adelante me siguieron pasando más cosas. Pero esa es una de las historias de las que me dejó marcado en cuestión de terror así en la escuela militar. Fue algo, no sé, unas sensaciones muy fuertes. Y bueno, si quieren saber más historias de estas, que por ahí tengo unas cuantas, pues ya saben, escríbanos en sus comentarios de qué les gustaría escuchar, de qué les gustaría hablar. Que hoy quisimos expresarnos un poco, compartirles un poquito de nuestras experiencias. Así que ya saben, si les gustó, pues esperamos sus comentarios.
Gaicha Radio 4.20.
Gaicha News.
Devuelve una reliquia milenaria robada hace 15 años por temor al apocalipsis. Un ciudadano israelí devolvió a las autoridades una reliquia arqueológica de casi 2.000 años de antigüedad que había robado en 2005 del Parque Nacional de las Murallas en Jerusalén, para limpiar su conciencia a raíz de su temor de que la pandemia del coronavirus sea un indicio del inminente fin del mundo. El objeto robado fue un proyectil de balista con forma de piedra redonda, probablemente utilizado por los habitantes de Jerusalén para defenderse de las tropas del Imperio Romano, que acabaron por destruir la ciudad alrededor del año 70 después de Cristo. Todo este tiempo, el ladrón tuvo el objeto guardado en un armario de su casa.
100 años, el extraño film que se estrenará recién en el año 2115.
John Malkovich filmó una película dirigida por Robert Rodriguez que no se verá hasta 2115, titulada 100 años, la película que nunca verás, patrocinada por la marca de coñac Louis XIII. Rodriguez y Malkovich iniciaron un proyecto que no verá la luz hasta el siglo XXII. La película física se exhibirá, pero no se proyectará, en el Festival de Cine de Cannes, donde se exhibirá en una caja fuerte especial en el club de miembros de la suite Louis XIII, solo por invitación, en el hotel Le Majestic Barrière Cannes. La caja fuerte fue diseñada para abrirse automáticamente en 100 años, para garantizar que permanezca segura hasta su estreno oficial el 18 de noviembre de 2115.
Y bueno, mi gente, agárrense porque nos vamos a meter en terreno fuerte. Y digo fuerte porque vamos a hablar de presencias como las de Al Pacino, Coppola, Marlon Brando. Seguramente ya saben algunos, los más fanáticos, ya sabrán de lo que estoy hablando. Y pues estoy hablando de la trilogía de El Padrino. Esa película que nos erizaba la piel, nos la sigue erizando con sus actuaciones, la musicalidad, la trama. Pero hoy les vengo a compartir unos datos curiosos sobre la musicalidad de El Padrino. Musicalidad la compuso el Nino Rota, un auténtico genio que además de trabajar para el cine, también escribió 3 sinfonías y 11 óperas. Compuso su primera ópera con 13 años, pero ninguna de sus óperas es hoy en día tan famosa como la música del Padrino. Curiosamente, Nino Rota estuvo a punto de ser despedido por el productor del Padrino, Robert Evans, porque a Evans la música de Rota le parecía demasiado antigua. Pero el director y guionista del film, Francis Ford Coppola, salió en defensa del músico y amenazó con dimitir a mitad de rodaje si despedían a Nino Rota. En ese pulso, entre el director y el productor, pues ganó el director. Y con el respaldo de Coppola, el milanés Nino Rota acabó ganando el Oscar de Mejor Banda Sonora. Pero ojo aquí, acabó ganando el Oscar a Mejor Banda Sonora, pero no por El Padrino 1, sino por El Padrino 2. Lo curioso es que ambas películas utilizan prácticamente las mismas melodías. Un dato curioso de la musicalidad de El Padrino. ¿Por qué habrá sucedido esto? Déjenlo en los comentarios. Yo creo que fue porque el cine no busca forma, sino momentos. Y tal vez en la segunda película, la musicalidad iba en mejor sinfonía con los momentos que iban sucediendo y los momentos exactos en los que estaban grabados. Pero cada uno con su opinión. Así que déjenos en sus comentarios, los leeremos con mucho gusto. Y si quieren, los compartiremos en Gaia Radio 4.20.
Esto es todo por el episodio de hoy. Espero que te guste. Disfrútalo, ya sabes. Nosotros somos Gaia Radio 4.20. Hermano Wolf, por favor, repítenos nuestras redes sociales.
Ya estás, carnal. En Instagram, recuerda que nos puedes buscar como @GaiaRadio. En Facebook, nuestra página la encuentras como Gaia Radio 4.20. Si tienes alguna recomendación, alguna crítica para el programa o quieres participar en la dinámica de los programas del día martes, escríbenos en gaia-radio@outlook.com. Te lo repito, gaia-radio@outlook.com.
Muchas gracias, Mike, muchas gracias, Wolf, por un programa más. De verdad que estoy súper agradecido. Estoy súper contento de terminar programas así, que a mí me entretienen un montón estos temas. Y me entretiene más que les entretenga a ustedes. Entonces ya saben, esto es recíproco. Pongan comentarios, coméntenos de qué quieren que les hablemos. Y nosotros encantadísimos. Un abracito, Mike. Y un pinche besazo, Wolf.
Si te gustó, compártenos. Cuéntale a tus amigos. Y si no, pues a tus enemigos. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Gaia Radio 4.20.
¡Ay, bruja!